Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hey familia Arbo, te extrañamos muchísimo. Estamos listos para abrir. Y yo estaba pensando en el tema de mensaje de hoy. Entonces yo estaba pensando en es en momentos como estos donde nuestra fe es tan importante y probablemente la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en la posición de ejercer nuestra fe de una manera de que nunca antes habíamos hecho. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir eso? Y cuando te enfrentas a una situación que está totalmente fuera de tu control, tus ingresos se han ido, tu trabajo se ha ido, tu despensa está vacía, tus hijos tienen hambre, es un conjunto diferente de circunstancias para tu fe y da miedo. Y hablamos de la fe como creyentes y creo que muchas veces no necesariamente nos enfrentamos a situaciones en las que no hay respuesta, no hay solución, no hay nada. Donde la fe es lo único que tenemos para enfrentar la batalla. Y sinceramente no creo que nos encontremos en esa posición muy a menudo, la mayoría de nosotros. Pero la fe es tan importante. Es el latido de nuestras vidas como creyentes, es como el aire que respiramos. Pero también es extremadamente incomprendida, incluso por cristianos veteranos. Pero hoy yo quiero hablarte sobre tu fe. Y quiero hablarte sobre por qué es importante tu fe. Vamos a comenzar escuchando las palabras de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 17 y versículo 20. Este es un verso muy famoso en la Biblia porque Jesús confronta a sus discípulos y más o menos les dice en el libro de Mateo capítulo 17 versículo 20, dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. ¿O será imposible? Entonces Jesús les estaba hablando sobre este tema de la fe, pero yo quiero dejarles claro que cuando uso esa palabra fe, entienden de lo que estoy hablando, porque la mayoría de las veces, cuando se usa la palabra fe en una iglesia, por ejemplo, con los creyentes, todos piensan en los gigantes de la fe. Piensen en Billy Graham, piensen en la Madre Teresa, o tal vez Wayne Myers, o Cash Luna, o Marcos Witt, o quien sea. Pero no estoy hablando de su fe hoy. No me importa la fe de Billy Graham, o la fe de Madre Teresa, o ni a nadie más. Yo quiero hablarte sobre tu fe. Y de hecho, déjame ser un poco más específico. Yo quiero hablarte sobre la fe de la madre soltera que trabaja dos trabajos cada semana, incluso en una pandemia. Y antes de esta crisis, ella tendría a sus hijos en la iglesia todas las semanas. Y ¿sabes por qué esa madre soltera que trabaja dos trabajos y está tratando de mantener a su familia unida se asegura de que sus hijos estén en la iglesia todas las semanas, todos los domingos? Porque ella sabe que sin la ayuda de Dios, su familia no se mantendrá unida. Y yo quiero hablar contigo sobre su fe. Yo quiero hablarte sobre la fe del individuo. Nunca fue a la iglesia toda su vida, nunca entró a una iglesia. Pero vino un domingo, o quizás estaba viendo en línea. Escuchó a alguien como yo, o al pastor Lau, pastor Jorge, comenzar a predicar y le entregó su corazón a Cristo. Pero él no conoce la Biblia. Si le pides que encuentre a Mateo, no tendría idea de dónde está Mateo. Si le preguntas acerca de algo en la Biblia, o él no lo sabría porque nunca ha sido como criado en la iglesia, pero es el individuo adicto. es adicto al alcohol, es adicto a las drogas, él sabe que necesita ayuda, por lo que ha dado su corazón a Cristo como el primer paso para cambiar su vida. Yo quiero hablarte sobre su fe. Quiero hablar contigo acerca de la fe de la persona que ingresó el consultorio esta semana y el médico lo miró y dijo que los resultados de la prueba llegaron y que los resultados no eran lo que él quería. Usted tiene cáncer. Y él y su esposa están escuchando esa palabra, cáncer. Y sus espíritus están aplastados, devastados. Entonces, para esa madre soltera, para esa persona que ha estado una vez en la iglesia y está esperando que se abran las puertas o no conoce la Biblia, y para esa persona que ha sido diagnosticada, para ese alcohólico que sabe que está destruyendo su familia y él no quiere que su familia sea destruida. Estoy hablando de su fe. Y en medio de ese pensamiento, esa lucha, Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Solo piensen en eso. Si supieras que estabas escribiendo un libro y lo que estabas escribiendo en ese libro se leería 2000 años después, ¿qué escribirías? ¿Qué escribirías? Quiero decir, ¿sabes que habrá un libro y 2000 años después de que digas eso, eso estará en el libro? ¿Qué dirías? ¿Qué escribirías en ese libro? Y porque yo creo que es interesante lo que Dios ha agregado a la Biblia. Es interesante que Jesús haya usado las imágenes de si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahora, no sé sobre ti, pero yo he vivido toda mi vida y nunca me he encontrado con una semilla de mostaza. Nunca. Y no sé, tal vez tú tengas una semilla de mostaza en tu bocío ahora mismo, quién sabe, pero yo he vivido toda mi vida y nunca he visto una semilla de mostaza. No solo no he visto una semilla de mostaza, nunca he visto un árbol de mostaza. Fotos y videos, sí, pero no como físicamente, no cara a cara. Y eso no está necesariamente en mi lista de deseos, ver una semilla de mostaza o un árbol de mostaza. No es parte de mi bucket list o algo así. Yo quiero ir a Israel algún día y espero ver eso. Pero si tuviera que preguntarles hoy, ¿cuántos de ustedes han visto una semilla de mostaza en persona, cara a cara, físicamente? Y probablemente 99.9% de ustedes no han visto uno, a menos que hayan estado en Israel. Gracias a Dios por Google. Si alguna vez has buscado en Google una semilla de mostaza, es esta pequeña, insignificante y minúscula semilla. Bien chiquito. Y en el mundo de las semillas, la semilla de mostaza es patética. La semilla de mostaza es tan pequeña. Es como la semilla que es buleada por todas las otras semillas del planeta. Y lo mismo con un árbol de mostaza. Un árbol de mostaza se parece más a un gran arbusto que un árbol. Y es un arbusto que quiere ser un árbol. Pero siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús usa este semilla insignificante y este árbol feo? ¿Y por qué te dijo a ti y a mí si tienes fe así? ¿Por qué todavía nos los dice hoy, 2000 años después, si tienes fe así? Y creo que Jesús estaba tratando de transmitir como tres pensamientos. Y creo que estos tres pensamientos pueden ayudar a esa madre soltera. Puede ayudar a ese padre alcohólico. Puede ayudar a la persona que es adicta. Puede ayudar a la persona que acaba de ser diagnosticada. Puede ayudar a esa persona. Y seamos honestos que el miedo al COVID es mayor que su fe en Dios. Amén. Ouch. Creo que lo que Jesús dijo más o menos fue su forma de ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar acerca de lo que es la fe. Y lo primero que Jesús dijo acerca de la fe cuando usó la semilla de mostaza fue, número uno, es que la fe siempre parece pequeña en comparación con el problema que estás enfrentando. La fe siempre parece pequeña en comparación con el problema que enfrentas. Es cierto. Entonces, cuando usó esa pequeña semilla insignificante, si hubiera usado una semilla de sandía, no, una semilla de sandía es un matón en comparación con una semilla de mostaza. Una semilla de sandía es enorme en comparación con una semilla de mostaza. Y eso es mucho más fácil de entender, ¿verdad? Cuando está pensando como la imagen, la comparación. Es difícil incluso ver una semilla de mostaza porque son muy pequeñas, como un grano de arena. Pero lo que estaba diciendo es más o menos, Jesús estaba diciendo, hey, necesito que entiendas que cuando caminas con fe, el problema que ves ahí afuera siempre parecerá mucho más grande que la fe que sientes que tienes. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Y el problema ahí afuera siempre parecerá más grande que la fe que tienes aquí. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Está bien, eso es normal. Y eso no significa que no tengas fe. Eso no significa que tu fe no esté funcionando. No significa que tu fe no sea buena. No significa que tu fe no sea vital. Simplemente significa, acostúmbrate cuando caminas por fe, cuando eres una persona de fe, cuando vives por fe, cuando ejerces fe. Significa que estás en una posición que allí afuera siempre parecerá más grande que lo que hay aquí, tu fe. Y yo he sido pastor por más de 20 años, más o menos, y nunca he tenido a nadie que viniera a mí y me dijera, hey, pastor, solo quiero que sepa que fui al consultorio del médico y el médico me dijo que tenía cáncer, el médico me dijo que tenía una enfermedad cardíaca, el médico acaba de decir, etcétera, etcétera, lo que sea. Nadie ha dicho nunca, pero quiero que sepas, pastor, que mi fe es tan grande que no hay nada de qué preocuparse. Nadie me ha dicho eso nunca. ¿Y sabes lo que la gente me ha dicho? Ay, pastor, creo en Dios. Pero esta situación no estoy seguro. Creo en Dios, pastor, pero no sé si mi fe puede manejarlo. Nunca he tenido a nadie. Pastor Lalo, tal vez alguien te ha dicho esto, pero nunca he tenido a nadie que vinieron a mí, a mi oficina y dijera, ah, ¿sabes qué? Mi fe es suficientemente grande. Nunca. Pero Jesús sabía eso. Y cuando usó la semilla de mostaza, dijo, lo que hay ahí afuera siempre se sentirá más grande. Y vamos a abrir nuestra iglesia pronto, posiblemente el próximo domingo. Y lo sé, seamos honestos, algunos de ustedes continuarán viendo nuestro servicio en línea, porque para ustedes lo que hay ahí afuera parece más grande que lo que hay aquí, tu fe. Pero Jesús está diciéndonos, está bien, es ok, eso es normal. Y la fe siempre parece pequeña cuando se enfrenta un problema. Pero así es como se ve la fe por fuera. No dejes que eso te impida creer en Dios. Es la cosa. No dejes que eso te impida creer en Dios. No dejes que eso te detenga de usar tu fe en Dios. Y la segunda cosa que Jesús estaba diciendo es eso. Número dos. Dios puede hacer grandes cosas con poca fe. Gracias a Dios. Dios puede hacer grandes cosas con poca fe. Ese mismo Dios puede tomar 5 panes y un par de peces y puede hacer grandes cosas con 5 panes y un par de peces. Puede multiplicar eso y puede tomar poca fe y hacer grandes cosas. Y ese es el error que cometemos. Que nosotros creemos que la fe se trata de tener un gran fe, un fe grande. Así que siempre nosotros estamos trabajando para tratar de hacer que nuestra fe sea más grande. Estamos tratando de generar más fe, hacer esto, orar más, leer esto, declarar esto, creer más. Y necesitamos un gran fe, necesitamos más fe, necesitamos un gran fe. Eso es lo que creemos y que cuesta mucho trabajo para generar un gran fe. Pero no es así. No es así. Esto es lo que es la fe. La fe no se trata de tener una fe grande. La fe se trata de tener un Dios grande. La fe no se trata de tener una fe grande. La fe se trata de tener un Dios grande. También no es el tamaño de tu fe lo que importa. Es el tamaño de tu Dios lo que importa. Amén. Pero nuestras dudas, nuestra naturaleza humana, tenemos una tendencia a convertir esto en, ahí tengo que tener este gran fe para superar eso y ver mi milagro. Jesús está diciéndonos, hey, si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, solo una pequeña semilla insignificante, la semilla que todas las otras semillas intimidaron, si tienes ese tamaño de fe, dice que Dios puede hacer grandes cosas. Puede mover montañas con poca fe. Puede mover montañas con poca fe. Y Él no dijo que movías tú la montaña. Él dice que puede tomar tu fe del tamaño de la semilla de mostaza y Él puede moverla. Por eso es lo que hacemos. Hacemos todo sobre mi fe. Oh, hombre, simplemente no siento que tenga fe por hoy. No siento que tenga fe. Y esto es demasiado grande, demasiado abrumador. Hay tanto. Es como cada pequeña cosa, cada pequeña alerta, la última alerta de salud, alerta de virus, a cada actualización de noticias, cada nueva advertencia estadística. ¿Sabes qué? Estás leyendo las alertas antes de leer la Biblia. Dios, ayúdanos. Al menos pon la Biblia antes de la alerta. Y leemos las alertas porque todo parece tan grande. Esa situación es tan grande. Pero está bien. Jesús dice, hey, está bien, es ok. Es normal. Jesús dijo, hey, la fe siempre parece pequeña. Y tu fe siempre parece inadecuada. Pero no es. No es si tu fe es grande. Es si tu Dios es grande. Y no es si tu fe es perfecta, es si tu Dios es perfecto. Ay, bueno, simplemente para no tengo una fe perfecta, solo batallo, ¿sabes? Solo batallo con esta fe, simplemente batallo cuando se trata de fe, solo batallo. Está bien. Bienvenida al club. Creo que soy el presidente. Escucha, hay personas que tienen la impresión de que la única forma en que puedo ser una persona de fe es que tengo que conocer la Biblia de la misma manera que el pastor Jeff la conoce. Tengo que poder pasar horas y horas en la Biblia todos los días por ese tipo de fe. Tengo que poder orar todos los días, horas. Y te desanimas tan fácilmente porque eso es lo que crees. Y estás pensando, ay, no puedo hacer todo eso. Tengo un trabajo y tengo que trabajar todos los días. Tengo cosas que tengo que hacer y no tengo tiempo para hacer todo eso. Y olvídalo. Y hemos hecho la fe todo sobre nosotros y lo que tenemos que hacer para generar fe en lugar de Dios. Recuerda, no es el tamaño de tu fe, es el tamaño de tu Dios. No es la perfección de tu fe, es la perfección de tu Dios. No es lo poderoso que es tu fe, es lo poderoso que es Dios. Entonces, lo primero que quiere que entendamos es, está bien, es normal. El problema siempre parece mayor que tu fe. Segunda cosa, en tu vida, tu fe no va a parecer adecuada, pero tu Dios es más que suficiente, porque no se trata del tamaño de tu fe, se trata del tamaño de tu Dios. Dios puede hacer grandes cosas con poca fe. La tercera cosa que quiero que entendamos acerca de la fe es, la fe es una semilla y puede crecer. La fe es una semilla y puede crecer. Puede hacerse más grande de lo que parece hoy. 1999, mi esposo y yo, nuestra familia, comenzamos la mayor aventura de nuestras vidas. Sabíamos que Dios nos estaba llamando a ser misioneros. Sabía que mi destino final en la vida y en ministerio sería en México un día. Lo sabía desde que tenía 15 años. Desde 15 años yo quería ser un mexicano. Estoy allí. Mi estómago, pues, diferente, pero bueno, otra historia. 1999, Dios nos estaba llamando a comenzar nuestro viaje ministerial en el país de Perú. Vendimos nuestra casa y todas nuestras posesiones, vehículos, gastamos cada centavo que teníamos en mudarnos a Perú. Y la cosa más loca que hemos hecho en nuestras vidas. Y durante un año y medio trabajamos con un misionero de Rema, trabajamos en Rema, Perú. Hicimos algunas relaciones increíbles mientras estuvimos ahí. Viajé por todo el país. Y gracias a Dios, Dios se movió y trabajó a través de nuestras vidas durante ese tiempo. Fue lo que pensé uno de nuestros primeros pasos hacia México, un día llegando a México. Pero todo ese tiempo en Perú batallamos muchísimo, fuertísimo. Batallamos financieramente, como familia y en el ministerio. Y fue el año más difícil de nuestras vidas. Y finalmente, antes de regresar a los Estados Unidos, una de nuestras niñas, Erin, estaba extremadamente enferma. Había contraído un caso grave de salmonela. Y durante casi un año, los médicos no tuvieron éxito en el tratamiento. Y ella se enfermó cada vez más. Así que volvimos a los Estados Unidos para poder llevarla al médico. Y Erin pesaba, de hecho, Erin pesaba menos que cuando nos mudamos a Perú un año antes. Ella se veía anoréxica y ella era tan delicada y frágil. Y mi esposa también estaba bien enferma. Tenía una infección severa en el hígado. Y después de hablar con el médico por mi esposa, mi hija, nos dijeron que no era prudente que regresáramos a Perú, que estaríamos poniendo la vida de mi hija, mi esposa, en riesgo. Entonces tomamos la decisión de regresar o quedar en los Estados Unidos. Yo tenía que ir tres meses más para vender todas nuestras cosas. Pero enfermedades, luchas, dificultades financieras, incluso relaciones hirientes mientras estábamos ahí. Tuvimos muchos problemas con varias personas. Y hubo algunos buenos momentos en ese momento, pero sobre todo fue el peor año de nuestras vidas. En serio, peor. Y no teníamos nada cuando regresamos. Entonces, una vez más, vendimos todas las cosas que compramos en Perú a otro misionero, un estadounidense. Y ese señor compró la mayoría de nuestras cosas y estábamos bien. Gracias a Dios, él va a comprar más o menos todo. Y nosotros necesitábamos ese dinero para comprar como camas para los niños y algunos muebles y seis hijos cinco hijos. Y necesitábamos encontrar una casa para alquilar y no teníamos nada cuando regresamos a los Estados Unidos. Y adivina qué pasó, el misionero americano nunca me pagó ni un dólar, nada. Y estábamos en la ruina. Y yo estaba pensando, ay Dios mío, Dios, estamos haciendo todo para ti. Vendimos todo para seguir el llamado de Dios para nuestra vida. Estamos sirviéndote, estamos haciendo la obra del ministerio y estamos haciendo todo obedientes. ¿Y qué está pasando? Estábamos en la ruina. Y Para agregar aún más presión a nuestras vidas, acabamos de descubrir que Silvia, mi esposa, estaba embarazada. Así que no tenemos nada, estamos en la ruina y tenemos un bebé en camino. ¿Por qué? Porque pensamos que estábamos siguiendo el plan de Dios para ir a Perú. Y por cierto, ese bebé era Mackenzie. Y siempre estamos bromeando con Mackenzie, siempre le decimos que fue hecha en Perú. Pero voy a ser honesto contigo, estábamos devastados por toda la situación. Nos sentimos como fracasados. Sentimos que tal vez no escuchábamos de Dios y no sabíamos cómo Dios nos iba a cuidar. Miedo, estrés, presión, depresión, pánico. Y la situación parecía insuperable, imposible, muy grande, muy difícil, muchísimo más allá de nuestra fe. Y sentimos que nuestra fe era literalmente del tamaño de una semilla de mostaza, tan pequeño en comparación con nuestra situación. Pero sabíamos que de alguna manera, no sabíamos cómo, pero sabíamos que Dios era fiel y que de alguna manera Él encontraría una salida, una manera, la provisión. Pero poco a poco, alguien, fue increíble, alguien nos dio dinero para comprar una minivan, un vehículo. Otras personas nos dio camas, muebles. Alguien más nos dejó quedarnos en su casa, en una casa de su propiedad gratis, como la casa extra que ellos tenían para rentar a personas, pero para nosotros fue gratis, no teníamos que pagar. Y poco a poco Dios proporcionó todo lo que necesitábamos. Y sabes que en un año compramos una casa. Erin, mi hija, que fue tan enferma, fue sanada. Mi esposa fue sanada. Dios se movió en nuestra vida ese año después de regresar a los Estados Unidos como nunca antes lo habíamos visto. Y sentimos que nuestra fe estaba pequeña. ¿Y sabes lo que sucede? Nuestra fe pasó de ser esta cosa pequeña, devastada, rota, a esta gran fuerza espiritual, esperanzadora, confiada y poderosa. ¿Tiene sentido? Nuestra fe creció, pero ¿sabes qué? Pero había una cosa que no podíamos entender. Durante años nos preguntamos, Dios, ¿por qué nos enviaste a Perú por tan poco tiempo? ¿Y por qué pasamos por todas esas situaciones difíciles? ¿No escuchamos tu voz? ¿Qué hicimos mal? Y un día, tal vez un par de años antes de mudarnos a México, mi esposa estaba trabajando en nuestro jardín en Texas y Dios le habló. Y Él le dijo, al igual que le pedía a Abraham, que lo dejara todo y fuera donde yo le dijera que fuera, sin saber dónde. Yo sé que cuando te pida que vayas de nuevo, serás obediente. Dejarás todo, caminarás en fe y ve a donde yo te diga que vayas. Entonces Dios le dio a mi esposa esta escritura acerca de nosotros viniendo a México. Yo quiero compartir eso con ustedes. Pero esa es la palabra que él dio a mi esposa y mí. Él dijo, Ezequiel, capítulo 36, versículo 34, 38, dice, la tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto de Edén. Y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que quedan a su alrededor sabrían que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. ¡Qué poderosa palabra! Durante ese tiempo, cuando nuestra fe estaba tan pequeña. Y entonces mi esposa me llama de inmediata y está llorando y casi no puede hablar, diciéndome, y ambos lloramos por teléfono ese día sobre la fidelidad de Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y ahora aquí estamos realizando esa visión y ese llamado. Y nuestra fe está a un nivel completamente diferente de lo que pensábamos que era un fracaso en Perú. Y lo que quiero decir es esto. En medio de la provisión de Dios, aun cuando nos sentimos fracasados, incluso con toda la ira por todo lo que sucedió, verlo moverse en nuestras vidas, a pesar de donde estábamos en nuestra fe, y mirar a nuestras vidas ahora y lo que Dios ha hecho, nunca sentí que mi fe fuera lo suficientemente grande. Siempre sentí que mi Dios era lo suficientemente grande. Aún ahora estoy hablando con todos los que están pasando por algunas situaciones de miedo. Tal vez parezca que su situación está más allá de la ayuda, desesperada, insuperable. Y no sé qué traerá tu futuro, pero puedo decirte quién tiene tu futuro en sus manos. Amén. Dios hace grandes cosas con poca fe, porque no es el tamaño de tu fe, es el tamaño de tu Dios. Y ahora mismo, incluso en las próximas semanas, veremos cuán grande piensan algunos de ustedes que es su Dios. Y mira, mi fe nunca se sintió como, puedo manejar todo esto. Puedes preguntarle a mi equipo, hemos estado creyendo que cada mes durante esa pandemia que el alquiler se pagará por nuestra iglesia, por sus nóminas, por comida para ayudar a aquellos que no tienen comida, mucho más, y la situación se ve mucho más grande que mi fe. Pero siempre he creído que mi Dios puede manejar cualquier cosa. Amén. Cualquier cosa. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, que tienes una manera de hablar a los corazones de las personas. Y muchas personas en este momento luchan por mantener a sus familias. Están batallando financieramente. A ese individuo dando sus primeros pasos de fe sin saber qué hacer o dónde comenzar. Señor, ayúdalos. Ayuda a esa persona que lucha con la adicción. Ayuda a aquellos que luchan con el miedo, con la enfermedad. Haz lo que solo tú puedes hacer: sanar, fortalecer, alentar, libéralos de la esclavitud. Bendiste a esa iglesia, a nuestros miembros, que nos traigan más personas heridas y perdidas para que podamos ayudarlos a encontrar vida en ti, restauración para su matrimonio y sanación en sus familias. No sé dónde estás espiritualmente, pero toda la vida nueva que necesitas, toda la fe que necesita para vivir en esta vida, la única manera, el único lugar donde vas a encontrarlo es por medio de una relación con Dios, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y no sé dónde estás espiritualmente, pero ahora es el momento para hacer las cosas bien con Dios, para arreglar tu relación con Él, o quizás por primera vez. Pero si nunca has abierto tu vida a Cristo Jesús, hazlo esta mañana y pídele que entre en tu corazón. Ese es el primer paso. Di más o menos tu actitud. Debería ser: Jesucristo, no lo entiendo todo, pero quiero que vengas a mi vida. Quiero ser un creyente. Quiero empezar una vida nueva. Y eso solo es posible por medio de Cristo Jesús. Entregar tu vida a Él. Si estás viendo ahorita y necesitas la fuerza para sobrevivir, para conquistar en este día, para vencer las cosas que está pegándote, las cosas que está preveniéndote de avanzar en la vida. Dios quiere salvarte hoy. Nada más entrega tu vida a Cristo Jesús. Si quieres hacer eso, te prometo que Él va a cambiar tu vida. No va a suceder de la noche a la mañana, pero va a suceder. Va a suceder. Cristo Jesús murió por ti en la cruz. Él te perdonará tus pecados. Si se lo pides, Él te dará un nuevo comienzo. ¿Y cuántas personas quieren un nuevo comienzo? Entonces, si nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, pero quieres hacerlo por primera vez, entonces yo quiero pedirte, ¿sabes qué? ¿Dónde estás? Yo sé que estás en tu sala, o quizás, o no sé dónde, pero levanta la mano. Y también mándanos un comentario ahorita en el Facebook. Pon, yo quiero entregar mi vida a Cristo por primera vez, pastor. Hazlo para que podamos orar por ti. Pero sabes que todos nosotros vamos a repetir esta oración muy sencilla. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. En ese momento, tu fe está activada y la promesa de vida eterna, la promesa de una nueva vida, la promesa del Espíritu de Dios morando dentro de ti, sucede en ese momento de tu declaración, oración de fe. Pero todos repiten después de mí, voz alto. Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Hoy le doy mi vida a Jesús. Pongo mi esperanza en Jesús. Creo que murió para perdonar mi pecado. Y al tercer día resucitó para darme vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Recibo esta vida. Recibo tu gracia. Recibo tu propósito. He decidido seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.